Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 de la mañana y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 15 de febrero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez en la comunicación y en las redes. ¡Hola, Carmen!
¡Carmen, Carmen, Carmen!
Con los inconmensurables Juanjo González y Manolo Fernández Cortina a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Ana, Ana. Ana.
Hola, Ana, buenos días.
Buenos días, Pepe da Rosa, pero tengo que confesar que con la... No estoy contenta con la sintonía de bienvenida que me pone, porque vendrán ganas de acostarme.
Ya ves, créeme que estoy trabajando en ello.
Venga, vale.
Créeme que estoy
con
trabajando.
Con eso me conformo.
Aunque tú no te lo creas, estoy
con
trabajando.
Con eso me conformo. Una mijita de más alegría.
Bueno, tenemos una mañana apasionante de radio, ¿eh?
Intensísima, intensísima.
Un día muy bonito para emocionarnos, para reírnos, para disfrutar de nuestra tierra con un montón de cosas que os avanzamos ya en sumario.
Hoy es el Día Mundial de los Niños con Cáncer y comenzaremos hablando de este día y lo que significa. Y también hablaremos del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género que ha sido aprobado esta semana en el Congreso de los Diputados.
Una duchita, una duchita, una
¡ojo! A nuestro tema del día. ¿Con qué frecuencia os ducháis? Atención, porque un estudio acaba con el mito y nos aclara que ducharse más de la cuenta puede ser perjudicial para nuestra piel. En nuestro paseo por lo que está pasando en Andalucía, mucho amor. En el fin de semana del amor nos espera Arcos, una exposición de arte japonés en Jerez, la naranja de ganchillo más grande del mundo. Y celebramos el Día del Hipopótamo también en el Mini Hollywood de Almería. Y llega nuestro filósofo Maese Vico, que hoy por supuesto nos habla del amor, pero del amor platónico. David Jiménez nos mete en su jardín y con Eugenio Manuel Fernández celebramos de una manera muy especial el Día de la Niña en la Ciencia. José Luis Ordóñez nos lleva al cine, Quique Cicle nos sube a la bicicleta y Sandra Rodríguez nos descubre los tesoros de Andalucía.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
Escondía la gente de Andalucía.
Con un número de teléfono para vuestras notas de voz, el 670-940-200, y en las redes sociales, en Twitter, X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. Mandando un primer saludo a nuestra querida Marina Redondo, que nos escucha siempre fiel ahí desde el primer minuto, que nos manda un mensajito. Dice que quiere, que necesita reírse. Bueno, pues vamos a intentar.
Vamos
que
a intentarlo.
Vamos a intentarlo. Y que lo pasemos bien en esta mañana. Hechas las presentaciones, arrancamos.
Para más hablar, te quiero. Que te pueda enamorar. Que te pueda enamorar. Que yo copla y misterio, guitarras con lamento, un baile y un compás, y llega la madrugada.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celiac? Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Panceliac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nueve y ocho minutos de la mañana. Bueno, aunque ustedes no lo crean, en ocasiones la política y sus representantes se ponen de acuerdo en asuntos de trascendencia sin consideración de qué partido ocupa el gobierno de turno. Esto es lo que se define como pacto de Estado. Esta semana el Congreso de los Diputados votó a favor de renovar el pacto de Estado contra la violencia de género. Un nuevo pacto con 460 medidas para combatir los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Los datos no dejan de abrumarnos y se antoja necesario y obligatorio el acuerdo entre todos los partidos para luchar por poner remedio a esta lacra, con dramáticos resultados para las víctimas y para sus familias. Para hablar de este asunto, hoy tenemos con nosotros a doña Gracia Rodríguez Velasco, que es fiscal de violencia de género de la Fiscalía de Jaén. Gracia, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarla y muchas gracias por atendernos.
De nada.
Bueno, el nuevo pacto sigue los mismos 10 ejes que se marcaron en el anterior, del año 2017, sensibilización y prevención, coordinación institucional, asistencia y protección de víctimas y menores, formación, conocimiento científico sobre las violencias, recomendaciones a comunidades autónomas y entidades locales, atención a las violencias fuera de la pareja, compromiso económico y evaluación de las medidas. ¿Qué tiene de nuevo este pacto y qué objetivos tienen esas novedades?
Vamos a ver, el pacto sobre todo tiene la finalidad de mejorar la lucha contra la violencia de género, está claro, y además siempre supone un impacto muy positivo en este sentido. En este nuevo pacto se prevé que se regule como delito la violencia económica, que es totalmente novedoso, no se había regulado nunca, a pesar de que la violencia de género se define como la violencia económica, sexual, física o psicológica que puede sufrir una mujer. Y no se regulaba específicamente la violencia económica. Ahora, en el Pacto de Estado se recoge como una de las novedades. También están intentando que se supriman atenuantes en la violencia de género, como es la confesión, que reduce las penas de los que reconocen el delito al inicio del procedimiento, y la reparación del daño, que es el caso de Dani Alves, que le condenaron a una pena, a mi parecer, y de mucha gente, bastante baja en relación a los hechos, solo porque había dado o había depositado en la cuenta del juzgado una cantidad de dinero que para él es totalmente nada importante. Y le supuso la rebaja de la pena en la mitad. Esto está claro que debe de cambiar y me parece estupendo.
Otro y, de está los previsto, temas... y está previsto que, sí. que cambie con la con el nuevo
sí,
pacto.
Sí, sí. Sí, se prevé que se excluyan de la violencia de género y de la violencia sexual la confesión del delito y la reparación del daño, ¿vale? En la formación, que es básica, básica para la lucha, en, para que lo entendamos, no se puede poner a un médico, a un dentista a arreglarnos el estómago, ¿verdad? Entonces tampoco se puede poner dentro de los profesionales que intervienen en la lucha contra la violencia de género a gente que no está formada en violencia de género, porque pueden resultar totalmente lo contrario, gente que no cree en la violencia de género y que luche por lo contrario, por mantenerla. Entonces la formación es totalmente fundamental en este tema. Claro. Y también el Pacto de Estado recoge un montón de temas relacionados con esta formación, que está recogida ya en la ley, pero que hace más hincapié en esta formación. Como puede ser... ¿Te comento o voy más temas?
No, no, bueno, claro, son muchas cosas. No me gustaría pasar, hablaba antes de una de las novedades, lo de la violencia económica. ¿Podría definirnos, concretarnos un poquito más qué es esto de la violencia económica?
Sí, sí. Mira, la violencia económica es intentar o conseguir, mejor dicho, conseguir limitar o suprimir controlando el acceso de la víctima a los recursos económicos para que siga dependiendo económicamente del agresor. Y esto se comete a través de muchas acciones, impago de pensiones, alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas, administración desleal, pero sobre todo yo lo veo, o lo he visto, mejor dicho, porque acabo, llevo ya un tiempo jubilada, lo he visto en los impagos de pensiones, en cuanto que hay el más mínimo atisbo de que la víctima se le pueda escapar, corta inmediatamente el dinero que tiene que darle por sus hijos, no por ella, por sus hijos, y la repercusión, por supuesto, es tanto para ella como para sus hijos.
Claro, eso se va a considerar a partir de ahora, con el nuevo pacto, violencia de género.
Eso es, violencia económica, y supondrá una agravación si es un impago de pensiones. No todos los impagos de pensiones pueden ser delictivos. Si una persona no tiene dinero para pagar, está claro que no puede pagar. Pero en violencia de género se ve repetidamente que hacen todo lo posible por dejarla ahogada económicamente.
Otra cosa... Gracias, que me llama la atención, es que se van a pedir sanciones para las personas que, sin autorización de la persona afectada, difundan, exhiban o cedan su imagen o su sonido, tanto si es real como si es generado a través de inteligencia artificial.
Claro. En la violencia de género se dan muchísimo esos casos. El sexting ya está regulado, por ejemplo, y es cuando se da sobre todo entre gente joven. Cuando, por ejemplo, ella tiene una relación con un chico más o menos de su edad y empiezan a hacerse grabaciones, se permite que las relaciones sexuales se graben, todo esto consentido. Pero en el momento de cortar la relación, él con un simple tic de dedo en el móvil o en el ordenador difunde esas imágenes a todos sus conocidos, incluso a... Imagínate lo que eso supone, una chica joven en un pueblo. Esa chica se tiene que ir de ese pueblo.
Sí, sí, totalmente.
Porque seguirá, vamos. Y entonces también se ve muchísimo a través el tema de la inteligencia artificial, que últimamente se están cambiando también, haciendo imágenes que no son reales y difundiéndolas como si lo fueran, y todo para desprestigiar a la chica o a la mujer. Entonces esto hay que terminar con ello, claro. Esto es totalmente delictivo.
Permítame, estamos hablando con Gracia Rodríguez Velasco, que es fiscal de violencia de género de la Fiscalía de Jaén, sobre este nuevo pacto de Estado contra la violencia de género, que esta semana se ha aprobado por mayoría en el Congreso de los Diputados. Hay una cosa, ahora le hablo no como alguien que ha leído un poco sobre esto, sino como alguien de la calle, cuando escuchamos o nos hacemos eco de un caso como el de Catalina, esta mujer de Benalmádena asesinada por su marido, de la que se ha hablado mucho. mucho, en este caso esta señora va al juzgado, denuncia que tiene miedo porque su marido la está amenazando y ella está convencida de que le puede agredir, le puede pegar, le puede hacer daño. ¿Qué ha fallado aquí, Gracia?
Yo creo que a mí no me parece bien la actuación que tuvo. La fiscalía pidió unas medidas preventivas, un alejamiento, unas medidas de seguridad para la víctima y no se acordaron. Yo creo que hay que tener un poco más de sensibilidad para estos temas. Y desde luego siempre hay que proteger a la víctima, siempre hay que proteger a la víctima. Si en un momento inicial se considera ya vedados, además había un riesgo medio por parte del realizado por la policía en el atestado. No sé si era Policía Nacional o Guardia Civil, pero había una determinación de riesgo medio. Riesgo medio no es que sea poco importante. Está en la mitad del riesgo, pero es que la mitad del riesgo ya no es un riesgo bajo, ni un riesgo no existente, uh-huh. Es que hay un riesgo. Y en este caso se debía de haber adoptado una medida. Uh-huh. Vuelvo a decirte que ya no estoy en la Fiscalía de Jaén, estoy jubilada, ¿vale?
Ah, vale, vale,
pero
vale.
Vamos. Sí, bueno, pero vamos, yo veo claro uh-huh. que aquí ha habido... yo creo una mala actuación por parte de quien debía de determinar la medida.
¿Qué es el fichero Biogen?
Biogen es cuando cualquiera de las víctimas denuncia ante la policía o la Guardia Civil, entra ya en el sistema de Biogen, porque se le hace ya inmediatamente también una valoración del riesgo, como te estoy diciendo. Uh-huh. Para hacer esta valoración del riesgo, la víctima tiene que responder a un montón de preguntas que están especificadas, están realizadas con mucho esfuerzo y además siempre actualizando estas preguntas, estos factores de riesgo, uh-huh. y entra ya en el sistema Biogen que lo puede consultar cualquier profesional que intervenga en esta lucha, cualquier profesional, ya sea la fiscalía, los jueces, las casas de el resto de policías de España, uh-huh. Los profesionales, ¿para qué? Para que sepamos el riesgo en el que está una víctima. Y se puede actualizar por cualquiera de estos profesionales introduciendo nuevas actualizaciones, como por ejemplo, cambio de domicilio, ha aumentado el riesgo porque ha habido un quebrantamiento, por lo que sea. Entonces, uh-huh. En el sistema Biogen, como digo, con la mera denuncia, entra ya en el sistema y en ese sistema se van anotando todas las novedades que hay con respecto a esta víctima. En este caso de esta mujer estaba ya en el sistema Biogen porque había denunciado antes y pedido solo medidas de protección y aparecía que no tenía ninguna medida adoptada, pero a pesar de eso la policía o la Guardia Civil, quien tuviera su protección, la estaban controlando en el grado en que podían, ¿vale?
Uno de los ejes de este pacto dice recomendaciones a comunidades autónomas y entidades locales. ¿Cuál sería, según usted y su experiencia, la mejor recomendación que pudiéramos dar ahora mismo a la sociedad en general?
Mira, a mí me asombra y me enerva que las comunidades autónomas no tengan los mismos medios cada una de ellas, porque una víctima no es lo mismo en Cataluña, que una víctima no es lo mismo en Madrid, que no es lo mismo en Andalucía, y esto no puede ser, no puede ser. Entonces, por eso ese intento de actualizar y de coordinar y de equiparar estos recursos, estas posibilidades para la víctima de salir de la violencia de género. Hay unas comunidades que dan más recursos, que dan más dinero, que dan más profesionales para estas víctimas y otras que dan muchos menos. Y esto no puede ser. Entonces, me parece básico.
Esta semana se aprobaba el nuevo pacto de Estado contra la violencia de género en el Congreso de los Diputados. conversábamos de este asunto con Gracia Rodríguez Velasco, ya jubilada, pero fue fiscal de violencia de género de la Fiscalía de Jaén, por lo tanto consideramos más que acreditada para aclararnos muchas dudas de esto, y espero que, bueno, pues que se consigan los resultados que se marcan como objetivo. Gracias, de nuevo, muy agradecido porque nos hayas atendido esta mañana.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
9 y 20. Vamos con el laurel de la semana, Ana.
Vamos, te lo presento. Uh-huh. Pues mira, su nombre no le sonará, pero si su futuro se parece a su presente, no duden que ocupará muchos titulares. Tiene solo 22 años, es estudiante de la Escuela Politécnica Superior de Linares y ha sido galardonado en los premios Ingenio 2024 que otorga el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía y la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Tecnologías Específicas de la Telecomunicación. ¿Y por qué le han premiado? En resumidas cuentas, su invento detecta enfermedades cardíacas utilizando la inteligencia artificial.
Wow.
Su nombre es Eduardo Sánchez Barrio Nuevo.
Eduardo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, felicidades por el premio, lo primero.
Felicidades. Muchas gracias.
Desde luego. Tienes 22 años, estudias ingeniería de telecomunicaciones. ¿Y cómo se te ocurre hacer esta aplicación entre tecnología y medicina?
Pues bueno, es que en mi escuela, en mi universidad, hay un departamento de investigación, un grupo de investigación que se encarga principalmente, o que su foco lo tiene puesto en aplicaciones, pues eso, enfocada a la biomedicina. Entonces un profesor me propuso realizar este proyecto y la verdad que lo vi muy interesante y dije, pues vamos a ello. Y la verdad que estoy muy contento con los resultados y con el impacto que puede tener.
No es para menos.
Hombre, desde luego, explícanos, Eduardo, en qué consiste este invento que has desarrollado.
Pues básicamente es una herramienta de ayuda al diagnóstico. Es una herramienta cuyo objetivo principal es dar soporte a los profesionales de la salud, en concreto a la hora de diagnosticar valvulopatías, que son enfermedades que afectan a las válvulas del corazón. Mm. Básicamente el objetivo que persigue es pues eso, diagnosticar en el estadio más temprano posible este tipo de enfermedades, de manera que, bueno, pues maximizar la probabilidad de supervivencia de los sujetos que las padecen. Mm. Ya que estas enfermedades, cuando se abordan en estadios muy avanzados, pues la probabilidad de que estos sujetos pues tengan complicaciones más graves o incluso sufran la muerte, pues es mucho más elevada.
Esto, Eduardo, ¿está ahora en qué proceso está? O sea, una vez que se produce, que tú has desarrollado este invento, ¿en qué proceso está? ¿En qué momento puede ser una realidad que se pueda usar en los hospitales?
Pues mira, realmente el problema que nos encontramos hoy en día en todo el ámbito clínico a la hora de aplicar este tipo de herramientas que utiliza la inteligencia artificial es el contexto de la explicabilidad. Y es que para poder tomar una decisión a la hora de discernir si un paciente presenta alguna enfermedad o no, tienes que explicar o tienes que dar una justificación por la que tú crees que ese paciente tiene esa enfermedad o sufre de alguna patología. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la inteligencia artificial funciona, toma decisiones en la mayoría de las ocasiones correctas. El problema es que no sabe por qué toma esa decisión. Entonces, claro, siempre es necesario que haya un especialista sanitario que sea capaz de decir, vale, esta herramienta ha tomado la decisión correcta. Entonces, pues bueno, solamente...
Madre mía.
No sé si me explico.
El trabajo lleva por título Detección y clasificación de valvulopatías mediante procesado de señal y técnicas de Machine Learning a partir del análisis de sonidos cardíacos. Vaya, la tecnología al servicio de la medicina.
Sí, pero al final hace falta la verificación humana.
Uh-huh. Siempre. Eso es uno de los principios. Creo que es algo que hay que aclarar bastante, porque muchas veces da un poco de o echa para atrás que seamos tan dependientes de este tipo de máquinas, que nos va a quitar el trabajo, etcétera, pero más allá de eso es una herramienta de ayuda al diagnóstico. Es decir, sería añadir una capa más a nuestro sistema sanitario, pues para eso, para evitar que queden casos sin diagnosticar de forma correcta.
Claro. Uh-huh. Una vez me dijo un médico que no hay médicos buenos ni médicos malos, sino médicos con buena memoria o con mala memoria. Es una manera.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
una manera de. Y por supuesto, estudio, claro. Como me claro. aclaran por aquí. Pero claro, la inteligencia
artificial. La experiencia es muy importante.
Claro, y qué mayor experiencia. Y qué tonto más rápido de trabajar que una máquina. Que esa inteligencia claro, artificial bien aplicada. Así que, claro, oye, claro. pues nada, 22 añitos nada más. Felicidades, premio Talento 2024. Premio Ingenio 2024 por el desarrollo de este trabajo. Enhorabuena, felicidades. Oye, y que siga. ¿Ya sabes qué piensas hacer cuando termines la carrera?
Para mí no lo sé, porque la verdad que el mundo de la biomedicina me está llamando bastante la atención. Me parece muy interesante pues el poder ayudar a las personas de esta forma tan bonita. Entonces, pues bueno, el tiempo lo dirá.
Eduardo Sánchez Barrio Nuevo es estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Escuela Politécnica Superior de Linares, Premio Ingenio 2024. Enhorabuena, Eduardo, y gracias por atendernos.
Un abrazo.
Hombre.
Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.
Tremendo, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. Bueno, 9:26, tenemos que proponeros el tema del día. Nuestro tema con los oyentes, la participación a través del 670-940-200. ¿Cuánto tiempo o cada cuánto tiempo se ducha usted? No es un asunto baladí. Durante mucho tiempo, la ducha diaria se ha considerado esencial para mantener una buena higiene personal. Sin embargo, investigaciones recientes cuestionan si realmente es necesario y, sobre todo, beneficioso ducharse todos los días.
El dermatólogo James Hamblin, médico especializado en medicina preventiva y profesor de la Universidad de Yale, o como se diga en inglés, viene a acabar con el mito y destaca que esta práctica puede tener efectos negativos en la piel.
¿Tú con qué frecuencia te duchas?
Yo sigo con la ducha diaria, mientras no se diga lo contrario.
¿Pero una?
Hombre, depende si es verano, depende si has hecho deporte.
Claro,
depende de tu actividad, del día, del tiempo, de muchísimas cosas.
Bueno, hoy os vamos a preguntar sobre esto en nuestro tema del día, pero ahora queremos hablar con Leandro Martínez, que es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga y presidente de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Don Leandro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarle, amigo.
Un placer.
¿Ducharse mucho es malo?
Bueno, habría que definir qué es ducharse mucho, ¿no? Para que le quede claro al oyente, la ducha diaria no es mala, sino es casi en el 99% de los casos necesaria. Ahora, claro, la pregunta que me hace, ¿ducharse mucho es malo? Claro, si alguien que no lo necesita, cuando digo que no lo necesita es porque no tengo una actividad física diaria importante, porque no sude mucho, decide ducharse 2-3 veces al día, pues seguro que va a provocar un daño en la piel, sobre todo en algo que ya casi todos conocéis, ¿no? Que es la microbiota, ¿no? Todos esos microorganismos que viven en nuestra piel y también en otros órganos, y aunque no los vemos, tienen una función muy importante. Pero que quede claro que, salvo excepciones, y respetando los consejos del compañero de Yale, la ducha diaria suele ser necesaria.
¿Cómo podemos distinguir, doctor, ¿no? Una persona, entiendo que aplicando el sentido común, ¿no? ¿Cuántas veces necesita una ducha aplicando su sentido común, su tipo de piel y su actividad, ¿no?
Así, yo creo que has dicho las tres claves, ¿no? A mí esa palabra de, bueno, esa frase sentido común, ¿no? Me hace recordar mucho al añorado Manuel Alcántara, ¿no? Que decía que el sentido común a veces era el menos común,
menos común de los sentidos.
Y siempre la recuerdo, ¿no? Que lo leí siendo estudiante todavía. Yo estudié BU, ¿no? BU y COU, ¿no? No soy de las nuevas generaciones. Y es verdad que lo podemos aplicar a casi todo y también a la ducha. Claro, voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona de avanzada edad que tenga poca actividad física, lo cual todos los oyentes de avanzada edad que nos escuchen que sepan que la actividad física, siempre que se pueda y diaria, es bueno para todo. Pero bueno, el que se mueva poco, no pueda moverse, casi no sude, pues a lo mejor son excepciones en las que puede que no necesite esa ducha diaria, ¿no? Pero en los comunes de los mortales, con el ritmo de vida que llevamos y por el bien también de la piel, y bueno, y un caso más importante, el pelo. Eso. Muchas veces, cuando se inician problemas de caída de pelo, vemos como los pacientes que nos consultan nos dicen que llevan varios días sin lavarse el pelo. ¿Por qué? Pues porque cuando nos lavamos el pelo es verdad que puede caer un poquito más, pero eso no implica que el lavado del pelo genere o provoque una caída de pelo, sino todo lo contrario. Si yo me tiro varios días sin lavarme, y el pelo, que tiene glándula sebácea, igual que la piel, y el pelo está, pues, grasiento, eso va a provocar incluso una inflamación que sí puede generar cierto daño del cuero cabelludo y puede, no habrá más caída, pero posiblemente puede generar un microclima donde puede empeorarse esa caída, ¿no? Por lo tanto, la higiene tanto de la piel como del pelo, en los periodos aplicando el sentido común, para el cuerpo normalmente a diario, el pelo, pues no lo podemos lavar a diario con champú adecuado, o hay gente que no lo necesita y puede esperar a lo mejor 2-3 días, pero siempre hay que hacerla porque es mucho mejor para la salud cutánea y para la salud capilar, una piel limpia, un pelo limpio, que todo lo contrario.
Y para que tenemos cerca también.
Eso sin duda, de tal manera, hay algo que también deben saber los oyentes, que realmente, por ejemplo...
¡Ay! Hemos perdido al doctor Leandro Martínez.
Se acumula en la piel.
Ahora.
Y son nuestras bacterias las que lo degradan y a veces provocan ese mal olor, ¿no? Que detectamos y que se puede evitar, como es lógico, con la ducha diaria y con el uso de desodorante y de antitranspirante.
Una pregunta, doctor. ¿Agua fría o caliente?
He perdido, ¿no? ¿Qué pasa?
Sí.
¿Sí?
Sí, doctor. Estamos aquí. ¿Hay algún problema? Porque antes no lo escuchábamos a él y ahora no nos escucha él a nosotros.
Ahora yo
¿hola?
Sí oigo, sí.
Ahora. Vale. Le preguntaba, doctor, ¿agua fría o caliente?
Bueno, realmente ahí podemos dejarlo un poco al deseo, al gusto del consumidor, sabiendo que lo ideal para la piel es el punto medio, ¿no? Ni muy fría ni muy caliente. Las temperaturas elevadas sí pueden provocar un daño en la piel, no solo, eso ya sería un extremo, ¿no? Que nos quemásemos, eso es obvio, y también aplicamos el sentido común de Manuel Alcántara, ¿no? Pero es verdad que sería una temperatura media. Evitar las temperaturas elevadas, el agua muy caliente, y es verdad que el agua fría, siempre que se tolere, a veces tiene efecto tonificante, ¿no? Para gente, por ejemplo, en miembros inferiores, en piernas, que tengan problemas de circulación, pues puede acabar con agua más fría, puede tener un efecto tonificante. En el mismo cuero cabelludo, ¿no? Parece que para las fibras, acabar el lavado con el agua un poquito más fría también puede ayudar, ¿no? Pero por recomendación general o consejo general, una temperatura media, sobre todo que sea al gusto, que este sea al gusto del consumidor, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, me voy a un ejemplo, antes me iba al pelo, ahora me quedo en la piel, pero por ejemplo los niños más pequeñitos, algo muy común que es la dermatitis atópica, ¿no? Que es una piel sensible, reactiva, y también hay veces que algunos papás han dicho, bueno, intento, pensando, no lo baño a diario, ¿no? Intentando que esa piel, pues, que no se agreda, no. El baño diario es también adecuado, el baño diario utilizando gel de baño adecuado, que eso a lo mejor es un punto...
Doctor, eso le iba a preguntar, ¿cómo qué consejos nos podría dar para elegir? Porque muchas veces son los productos agresivos los que nos dañan y no la ducha, no el lavado, ¿no? Entonces, ¿qué consejos nos daría para elegir buenos productos tanto para el pelo como para la piel? ¿Qué podemos buscar?
Claro, efectivamente, ¿no? Tanto en la ducha a nivel de la piel como del pelo, hay dos factores. El agua, que el agua de por sí deshidrata, aunque es necesaria, como es lógico, y el gel de baño o el champú. Tenemos que intentar buscar gel de baño que respeten lo más posible las características naturales de nuestra piel. Sabemos que la piel tiene un manto lipídico y tenemos que intentar no dañarlo, ¿no? Entonces tenemos la suerte que en el mercado hay muchos geles que incluso nos aportan ese plus de hidratación que a lo mejor estamos perdiendo en esa misma ducha diaria. Hay aceites de ducha, que no es un aceite sin más, sino que tiene su capacidad de limpieza, y después intenta aplicar esos lípidos, ¿no? Restaurar esa barrera cutánea que tiene la piel, ¿no? Y a nivel del cuero cabelludo, una situación similar, ¿no? Muchas veces en la cabeza ya es un mundo, ¿no? Porque hay el que está luchando contra ese inicio, esa pérdida de pelo, ¿no? Y quiere aportar algo más, aunque los champús anticaídas te ayudan cosméticamente, no evitan la caída, pero lo que sí tienen que hacer no empeorarla, ¿no? Entonces, es verdad que en el mercado tenemos una gran variedad de productos y debemos de cuidarlo, ¿no? Que a veces la diferencia económicamente es poquito y sí nos va a aportar mucho tanto a la piel como al cabello.
Leandro Martínez, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Regional Carlos Aya de Málaga. Es presidente también de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venerología y director de la Clínica Dermatológica Dermacenter. Gracias por atendernos y por ilustrarnos en esta mañana de sábado, doctor.
Ha sido un placer. Que tengáis buen sábado.
Bueno, y ahora os toca a vosotros. ¿Cuál es vuestra dinámica? ¿Cuál es vuestro sistema? ¿Cuántas veces os ducháis al día? ¿Cómo os ducháis? A veces no se le presta atención a esto y se ducha. Yo durante un montón de años, cuando existían las pastillas de jabón, me lavaba la cabeza con pastillas de jabón.
Y se te acaba a ti eso como que, ¿no? Bueno, no es que sea mal, el jabón es
un producto... Tú has visto el pelo que tengo yo, ¿no?
Muy bueno.
De lo poco que tengo, bueno.
Muy bueno, pero lo que pasa es que tiene bastante grasa, es muy bueno para la piel, incluso para la ducha de bebé.
Incluso para lavarse.
Es bueno, lo que pasa, tiene bastante grasa.
¿Agua fría o agua caliente? ¿Tú eres de ducharte con agua fría?
Depende de la época del año. Me encantaría, ¿eh?
Mi hijo se ducha con agua fría en invierno.
Me encantaría, pero es una cosa. No tengo valor.
Es una cosa, yo no puedo. Y mi mujer, sin embargo, es antagónica. Se ducha con agua hirviendo, no, que yo no sé cómo lo aguanta. Bueno, queremos escucharos. 670-940-200 para las notas de voz. ¿Duchas? ¿Cuántas veces os ducháis al día? ¿Convivís con algún guarro?
Es el momento de señalarlo.
¿Sufrís los horrores de la falta de aseo? A partir de las 11, los oyentes en Gente de Andalucía, 36 sobre las 9.
Le huele el sobaco y hasta mi sombra.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Te gusta esta cartera para mi padre?
Sí, muy de padre.
¿O le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11?
A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera. Pero yo creo que le van a gustar, ¿eh?
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
El próximo 24 de febrero disfruta de un concierto inolvidable en el Teatro de la Maestranza. La Gewandhaus de Leipzig, con sus más de 100 músicos, es una de las mejores orquestas de Europa y la más antigua del mundo. Bajo la dirección del prestigioso maestro Andris Nelson, interpretará un programa espectacular con obras de Dvorak y Mahler. Entradas en teatrodelamaestranza.es.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes, todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Land, 22 minutos faltan para que sean las 10 de la mañana de este sábado 15 de febrero, que conmemora el Día Mundial del Niño con Cáncer. Este día fue establecido en el año 2002 por la Organización Internacional de Cáncer Infantil, una red formada por 177 organizaciones nacionales de padres de niños con cáncer en 90 países de los 5 continentes. Tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes con cáncer y sus familias, así como de la necesidad de que todos los niños en cualquier lugar del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo. Cada año más de 400.000 niños son diagnosticados con cáncer en todo el mundo. Hoy se encuentra con nosotros la doctora Palma Solano, que es oncóloga pediatra del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla. Palma, buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Estamos muy bien, muy contentos de estar aquí con vosotros hoy.
Bueno, yo muy agradecido que te hayas venido. Te has venido en bicicleta y hace frío, ¿no?
Tela, hace frío.
Pero con la bici se entra en calor, ¿no?
No me da tiempo, vivo al otro lado del puente, la barqueta no me ha dado lugar.
¿Cuántos niños con cáncer hay en Andalucía?
En Andalucía al año se diagnostican aproximadamente en torno a 200 niños y adolescentes con cáncer. Esto representa un porcentaje muy sustancial del número total de pacientes con cáncer en España, que son alrededor de 1.100 niños menores de 14 años. Y si contamos a los adolescentes, estamos en 1.500. Por lo tanto, en torno a un 20% de los pacientes con cáncer de nuestro país van a estar en nuestra comunidad autónoma.
¿Y cuáles son los tipos de cáncer más comunes en los niños? Niños y adolescentes.
En niños el cáncer más común es la leucemia y linfoma, ¿no? Que son tumores originados en las células sanguíneas y en los ganglios linfáticos. Y en segundo lugar, de tumor sólido el más frecuente son los tumores cerebrales.
Sin embargo, tengo entendido que el cáncer infantil, esto me lo tienes que explicar, se considera una enfermedad rara.
Lo es. Sí, sí. La incidencia de cáncer infantil, aunque la muerte por cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en jóvenes, es una enfermedad rara. Y algunos de ellos se consideran enfermedad ultra rara por la baja incidencia que tienen. Esto hace...
O sea, cuando hablamos de enfermedad rara es una enfermedad que se da en pocos casos, ¿no?
Exactamente, con una incidencia muy, muy baja. La mayoría de los pediatras que trabajan en su vida profesional van a diagnosticar uno o ningún paciente con cáncer, ¿no? Y esto hace la rareza y la poca casuística hace necesario un abordaje muy diferente a otro tipo de enfermedades más comunes. Hace que sea muy importante centralizar el tratamiento de estas enfermedades altamente complejas en centros que puedan adquirir la experiencia necesaria para mejorar el tratamiento y el pronóstico de estos niños.
Es claro, porque a priori, bueno, suena bien, ¿no? Que una enfermedad así, pues es de poco, suena bien. Sin embargo, tiene una parte negativa. Una enfermedad rara tiene menos investigación.
El cáncer infantil tradicionalmente ha sido heredero de las terapias que se han usado en adultos. La investigación siempre se ha hecho en cáncer del adulto y hemos ido adaptando los fármacos que salían, las terapias nuevas, incluso las terapias Diana, a cáncer infantil. Y esto es un modelo equívoco de investigar, porque estamos investigando enfermedades que nada tienen que ver con el cáncer infantil. El cáncer del adulto es un cáncer que se origina una estirpe celular diferente. Sin embargo, ya desde hace unos años, hace una década, se ha instaurado de manera normativa que todos los fármacos se tengan que estudiar también en la población pediátrica y específicamente en lo que es la oncología infantil, ya sí existen líneas sólidas de investigación de cáncer pediátrico dedicados exclusivamente a cáncer de tipo infantil que no se dan en el adulto. Y esto ha supuesto una mejora en el diagnóstico, una mejora en el tratamiento y, por supuesto, en el pronóstico. En el momento que se invierte ciencia dedicada a enfermedades específicas, vemos un cambio sustancial en el pronóstico.
Pero, ¿por qué se da un cáncer infantil? Es decir, no hay efecto, llamemos, ambiental. Uh-huh. El niño no fuma, el niño no bebe, se pone menos al sol. ¿Por qué se produce?
El cáncer infantil sigue siendo un gran desconocido, pero cuando hablamos de cáncer infantil no podemos meter en una bolsa a todos los tipos de cáncer, ¿no? Cada cáncer, cada tumor maligno es una enfermedad diferente. Para muchos de ellos, si existen hoy... Se sabe bien cuál es su origen, su etiología. La mayoría de los cánceres infantiles se originan en células del embrión. Son células muy indiferenciadas que están presentes en la vida intrauterina y que de manera anómala siguen multiplicándose de una manera desordenada cuando el niño nace. Y en los primeros años de vida, dependiendo del órgano donde se asiente, pues típicamente se empieza a desarrollar el tumor maligno, que, como digo, tiene un origen en células embrionarias y no es el origen epitelial de las células del cáncer del adulto. Muchos de ellos tienen una base en la que ya empezamos a conocer que hay un patrón genético, ciertos factores predisponentes a nivel genético, no son la mayoría. La gran mayoría de tumores pediátricos infantiles ocurren sin tener una predisposición genética y sin tener, como tú dices, factores ambientales. Por lo tanto, el motivo por el que se ocasiona un cáncer en la infancia, lo que les decimos a las familias es que a veces no sabemos por qué ocurre, pero sí sabemos que no se debe a nada que la madre hiciera en el embarazo, a ninguna exposición que el niño haya tenido en los primeros meses de vida, que no es culpa de nadie, ¿no? Quitando lo que se conoce, obviamente, las radiaciones ionizantes. En Chernóbil, pues, son frecuentes los cánceres de tiroides en población pediátrica. En nuestro medio, pues, no tenemos este tóxico, quitando factores reconocidos de que generan cáncer, en pediatría no hay una causa-efecto tan vinculada o tan reconocida como en el cáncer del adulto.
Doctora, hablemos de curación. ¿También es diferente los porcentajes de curación en el cáncer infantil?
Absolutamente. El cáncer es una palabra que asusta, pero el cáncer infantil tiene un pronóstico muchísimo mejor que el cáncer del adulto, que es lo que la gente conoce. El cáncer pediátrico globalmente, hoy por hoy, en nuestro país, tiene una curación alrededor del 82%. Es decir, el 82% de los niños diagnosticados de un cáncer, cuando hacemos un corte a los 5 años del diagnóstico, van a estar vivos. Esto es un número que hay que seguir mejorando, porque sabemos que algunos tipos de cáncer podemos optar todavía a mejores resultados cuando comparamos nuestros resultados con otros países, pero obviamente estamos hablando de enfermedades que la mayoría de las veces las vamos a curar. Las vamos a curar a un precio, que es la toxicidad de los tratamientos que dispensamos a los pacientes y a las secuelas a largo plazo, que es el gran reto. Y ese 20% de pacientes que no se curan, pues ahí es donde hay que invertir más en investigación, y el paciente que hoy por hoy nosotros no podemos ofrecer una terapia curativa, pues tenemos que brindarle los mejores cuidados, incluyendo los cuidados paliativos que acompañen al niño y a la familia hasta el final de la vida.
¿Cómo le dice un médico a un padre que su hijo tiene cáncer?
Pues como tú me estás haciendo la pregunta ahora, Pepe, mirándole a los ojos, diciéndole la verdad, no usando eufemismo, dando tiempo de que el padre, la madre, te escuchen, hagan preguntas, respetando los silencios y siempre dando información veraz. Cuando a unos padres se les da el diagnóstico, después de unos días, unas semanas o a veces unos meses de investigar el tipo de tumor que tiene su hijo, lo primero que te dicen es: ya le hemos puesto nombre, menos mal, ya estoy tranquilo. Porque, y lo hablábamos el otro día fuera de micrófono, la incertidumbre es lo peor. Es lo que peor se lleva en general, ¿no? Convivir con la incertidumbre en la vida es difícil, convivir con la incertidumbre en una enfermedad de un hijo es muy, 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 muy duro. Pero cuando el médico, bueno, nosotros los oncólogos decimos: mira, esta es la enfermedad, así es como se trata, esto es lo que le vamos a dar a tu hijo y esta es la ruta que vamos a seguir de la mano desde hoy hasta que tu hijo se cure. Y hablamos durante, no es una información que se dé probablemente en un solo día, en una sola sesión, tenemos que ver cómo cada familia va respondiendo. Hay familias que ya han estudiado mucho, han leído antes de que tú le des el diagnóstico, se saben perfectamente hasta el último tratamiento, y es así, ¿no?, como tiene que ser. Hoy en día hay mucha información disponible y los padres, pues, que más importante que su hijo no hay nada, ¿no? Y otras familias, pues, no quieren saber y desean saber poquito a poco. Entonces también hay que saber los tempos de cada uno. No hay una receta universal. Yo creo que la experiencia, el aprender de otros compañeros, el aprender de las familias y la escucha es una buena receta para acomodar estos diagnósticos. Yo, es verdad que hay veces que doy diagnósticos de cáncer y digo: uy, parece que da un diagnóstico de un resfriado, porque estoy tan contenta, que son tumores tan curables, que sé que los pacientes van a ir tan bien, que la familia me mira en la cara y me dice: pero usted me está diciendo que esto es un tumor. Y digo: sí, sí, es un tumor, pero el niño se va a curar. Así que ya lo podéis seguir educando y no mimarlo, porque se os va a volver un tirano cuando acabe el tratamiento, porque este niño va a seguir siendo un adulto independiente cuando sea mayor.
Que afortunadamente es en la mayoría de los casos.
Es la mayoría de los casos en muchos tipos de tumores, pero cuando analizamos separadamente, por ejemplo en mi caso, que me dedico a los tumores cerebrales, no estamos en ese porcentaje, ¿no? Entonces la oncología pediátrica está destinada a la subespecialización, a que cada oncólogo se dedique al campo de enfermedad rara y que tenga la mayor experiencia en su área. Y si bien hay cánceres que se consideran prácticamente con un 95-100% posibilidades de curación, hay otros para los que no tenemos nada. Y claro, cuando eso se le dice a una familia, sobre todo en el entorno de ciertos tumores cerebrales, pues no tenemos ese optimismo desde el principio. Pero sí, el mensaje que hay que dar es de esperanza y de que la mayoría de los tumores pediátricos tienen un tratamiento eficaz y un pronóstico muy bueno.
Y en concreto en nuestra comunidad, en Andalucía, ¿estamos en buenas manos, doctora?
En Andalucía yo quiero pensar que sí, y lo pienso porque los resultados, pues, son equiparables al resto de España. No te voy a mentir, hay mucho que mejorar. Hay mucho que mejorar porque Andalucía es una comunidad con muchas peculiaridades. Somos la comunidad más grande de nuestro país, con mucha dispersión geográfica. Tenemos muchos centros que atienden a niños y, al ser una enfermedad rara, esto hace que ciertos centros puedan tener una casuística muy bajita y que vean uno o dos pacientes de un tipo de tumor cada 5 o 10 años. Y esto no hace que este paciente se beneficie del mejor tratamiento. Para ello se han puesto en marcha lo que se llama el abordaje transversal, en el cual habría centros, los centros de Andalucía que más pacientes acumulan son Málaga y Sevilla, y estos centros pueden coordinarse con centros de menor complejidad. Asimismo, el Ministerio de Sanidad ha establecido CESUR, que son centros de referencia nacional, y en Andalucía contamos con CESUR de sarcoma, de nefroblastoma, de tumor de neuroblastoma y de retinoblastoma en nuestra ciudad específicamente. Entonces, eso hace que el médico que atiende a un niño con cáncer pueda referir a estos centros de altísima especialización para el diagnóstico y para el tratamiento quirúrgico, que es fundamental en estos pacientes, que se haga por las manos de un cirujano experto en oncología infantil, y el mejor plan de tratamiento para este niño. Eso hace que la coordinación entre nosotros sea buena, que el niño el tiempo máximo posible sea tratado en su hospital de origen, pero que las decisiones sean tomadas de manera coordinada. Y esto se hace por un mejor pronóstico, ¿no? A una familia, cuando su hijo está diagnosticado de un cáncer, se va al fin del mundo. No le importa irse de un pueblo de la Sierra de Jaén a Sevilla si lo tiene que hacer, ¿no? Que para nosotros puede ser algo que es muy un trastorno importante en la dinámica familiar, pero es la vida de tu hijo, y si uno se lo llevaría al fin del mundo, pues se lo puede llevar a otra provincia de nuestra comunidad autónoma. Asimismo, nosotros también en Andalucía y en el resto de España se derivan a pacientes a unidades de especialización de radioterapia, por ejemplo, las unidades de protonterapia, que hoy por hoy están solamente en Madrid, y se recomiendan para muchos tipos de tumores pediátricos. La Junta de Andalucía está financiando esos tratamientos, y son pacientes que se aseguran recibir protonterapia cuando está indicado, igual que un niño que viva en Madrid, ¿no? Por suerte, en breve vamos a tener también unidades de protonterapia en Andalucía.
Estamos hablando con la doctora Palma Solano, que es oncóloga pediatra en el Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla. Hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer. ¿Cómo hay algo especial en un día como hoy? ¿Se celebra en los hospitales de alguna manera especial? ¿Los niños hacen algo?
Yo conozco, bueno, en nuestro hospital, en el Hospital Infantil, la Federación de Padres de Niños con Cáncer, en concreto ANDEX, que es la asociación que lleva muchísimos años trabajando en Andalucía y Extremadura para apoyar a esta familia, pues hace todos los años un homenaje muy bonito. Los niños leen un manifiesto. Ayer se leyó en nuestro hospital, en el aula escolar, un manifiesto leído por uno de los pacientes sobre las necesidades, las reivindicaciones, la realidad del niño con cáncer. Ellos hacen una suelta de globos ecológicos, que este año ya hemos hecho una suelta de globos ecológicos. Y bueno, se conciencia, ¿no? Ayer también se entregó la medalla de Andes a la doctora Gemma Ramírez, compañera que lleva muchos años trabajando específicamente en el tumor de Wilms pediátrico. Es un día de alegría, es un día en el que ves las emociones de los padres y de los niños, porque saben que están celebrando un camino largo, que están celebrando algo que nunca quisieran haber celebrado por sus hijos, pero que también lo hacen con mucho optimismo. Y esto es a nivel mundial, ¿no? En todos los hospitales, en todas las ciudades, ves ese lazo amarillo, ese balcón lleno de globos, porque se está celebrando, conmemorando este día, especialmente por los niños que todavía no podemos curar. Y yo quería hacer un llamamiento a que pensemos en que somos unos privilegiados, ¿no? La mayoría de pacientes con cáncer, de esos 400.000 niños que se diagnostican al año, no están en los países occidentales, están en África, están en América Latina, y son pacientes a los que estos tumores, que son curables 100%, no tienen ningún acceso a terapia. Y eso es un reto que a nivel mundial tenemos que concienciarnos, que les tenemos que brindar esta oportunidad a esta población.
Entre el cáncer infantil y el de los adultos está la población adolescente, ¿no? ¿En qué situación está? En investigación, en casos, en curación y todo esto.
La población adolescente ha sido la población gran sufridora, porque están en una zona gris, ¿no? Cuando uno tiene un hijo de 15 años y dice, pero ¿cómo lo voy a llevar a urgencia de adultos si mi niño lo ha visto el pediatra antes de ayer, ¿no? Pues eso pasa con el cáncer. El cáncer del adolescente se ha tratado habitualmente, pues, por oncólogos médicos cuando el paciente caía en sus manos, por oncólogos infantiles cuando venía a nuestros hospitales. Recordemos que la edad pediátrica es hasta los 14 años. Pero ¿qué ocurre? Pues que el cáncer del adolescente es un cáncer diferente. Los adolescentes suelen tener linfomas, sarcomas y tumores cerebrales, ¿no? Son las tres estirpes más frecuentes. Pero tienen estirpes tumorales distintas a lo que puede tener un niño de un año y un adulto de 40. Entonces se ha visto que históricamente la supervivencia del adolescente con cáncer es inferior. ¿Por qué? Porque de una vez más se ha investigado menos, se ha tratado a estos pacientes a veces con protocolos inadecuados y se sabe que algunas enfermedades oncológicas del adolescente funcionan muchísimo mejor con protocolos pediátricos y viceversa. ¿Qué es lo que se está haciendo y lo que se tiende a hacer? Unidades de adolescentes con cáncer, que no me estoy refiriendo solo desde el punto de vista de la hostelería, ¿no? Que puedan estar entre ellos y tener una sala en la que haya un billar en lugar de un guiñol de muñecos, sino que tengan los especialistas médicos de oncología pediátrica y oncología de adultos que trabajen coordinados para dar la mejor necesidad a este tipo de tumores que son diferentes y con ellos mejorar el pronóstico. Y en este sentido, en nuestro hospital se está construyendo y ya está muy avanzada la construcción de la planta cero con Z, que va a integrar el tratamiento multidisciplinar de adolescentes diagnosticados de un tumor maligno en nuestra ciudad y en nuestra comunidad autónoma. Pueden ser referidos desde diferentes sitios. Y ahí queremos hacer una unión de todo el equipo médico y quirúrgico que atiende a estos pacientes con idea de mejorar los protocolos de tratamiento y el pronóstico de estos pacientes.
Bueno. ¿Cuándo tenemos una carrerita nueva para de estas que tú nos enreas?
Pues bueno, al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Para mejorar la supervivencia es necesario investigar y para investigar es necesario invertir más allá de la inversión pública. Nosotros anualmente pues nos reunimos y celebramos la carrera contra el cáncer infantil. Tus kilómetros nos dan vida, siempre es en el mes de octubre, último fin de semana. Nuestra directora Rosa Cabello aún no nos ha dado la fecha, pero yo creo que en breve ya la va a reservar en el IMD y será a final de octubre.
Ya está calentando por la banda.
Bueno, ella no deja de calentar desde el día siguiente de la carrera.
Doctora Palma Solano, es un placer siempre conversar contigo. Yo creo que estas cosas, aprovechando que hoy se celebra o se conmemora el Día Mundial del Niño con Cáncer, pues se pueden hablar y se pueden hablar también en actitud positiva, ¿no?
Es como hay que hacerlo, el mensaje es de esperanza, el mensaje es de positividad, de que somos muchos los que estamos involucrados en que los niños con cáncer tengan la mejor calidad de vida, el mejor tratamiento, el mejor pronóstico y que la toxicidad sea la menor posible y de la menor duración posible.
¿Tienes que ir muy lejos con la bicicleta ahora?
No, cerquita.
Abrígate.
Ya he entrado en calor.
Y aquí con vosotros hemos entrado en calor. Muchas gracias.
Gracias a ti, Palma.
No te vayas sin desayunar.
Pues poco a poco vamos llegando a las 10 de la mañana. Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Inmediatamente le metemos mano a nuestro paseo por las cosas que están pasando en Andalucía. Vamos a estar en Cádiz porque hay que enamorarse en Arcos. Os va a proponer Ana Carvajal un fin de semana romántico en Arcos, tierra de buenos vinos.
Bueno, buenísimo, sí, de muchas cosas.
En Cádiz también vamos a ver una exposición de arte japonés. Vamos a estar en Almería celebrando el Día del Hipopótamo. Pero es que además ha nacido una jirafita.
Sí,
en el zoo de
una especie que está en peligro de extinción.
El mini Hollywood Oasis de Almería. Y también vamos a celebrar el Día de la Naranja. El Día de la Naranja en la Villa de Gádor ya se ha celebrado. Pero ahí se ha quedado la naranja de ganchillo más grande del mundo.
Sí.
¿Vale?
Vamos a verla.
Y llegará Vico, nuestro filósofo, Maese Vico, que por supuesto hoy, en el fin de semana del amor, no podía hablar de otra cosa que del amor platónico.
Sin desayunar.
Todo eso enseguida, después de la información aquí en Canal Sur Radio. Escuchan, recuérdenlo, Gente de Andalucía.
Y ser feliz es el anhelo de todo ser humano. En todos los rincones del mundo ansían conseguir la felicidad. Así ha sido, es y será siempre. Aunque a veces confundamos el camino con el destino.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio reflexionamos sobre ello. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta. En la noche más hermosa .canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.